que tenemos en la mesa aquí en cuerpo y alma a la ingeniera agrónoma Graciela Garcilaso. La conocemos por el programa La Comarca Rural, habitualmente su voz está todas las semanas con las noticias desde el INTA, pero en este caso para Gabriela hablar de un tema o dos, o lo que nos dé el tiempo, particular. Me llamó la atención cuando estaba viendo remolacha forrajera. ¿De qué se trata? ¿De qué será? Bueno, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
Bueno, gracias por el espacio. Es un gusto estar nuevamente en este estudio que ya es casi una casa para nosotros.
Es tu casa, sí, estás todas las semanas
sí,
acá.
Sí, realmente muy lindo. Bueno, sí, es llamativo esto de remolacha forrajera porque es un alimento que se introdujo en el país de la mano de productores y del INTA, de profesionales de INTA Valle Medio, de la experimental de Luis Beltrán, que hicieron un viaje que organizó la provincia con productores y profesionales a Nueva Zelanda, vieron la remolacha forrajera, que es como la que nosotros comemos, pero más grande, unas remolachas que pesan como mínimo 1.5 kilos.
Wow.
Son blancas adentro, no rojas. Y allá las vacas, en Nueva Zelanda, las vacas, los novillos las comen y engordan, porque es una bomba de energía, tiene mucho azúcar esa remolacha.
Ah, mirá vos.
Viene de la misma remolacha azucarera.
Claro.
Entonces, bueno, con eso engordan un montón. Es como darle a los novillos una cantidad grande de maíz, como en un engorde a corral que se da mucho maíz y un poquito de proteína. Bueno, la planta de remolacha forrajera es como esa mezcla. Tiene mucha energía en la raíz y las hojas verdes aportan proteína, que es lo otro que los animales necesitan. Y además, bueno, tiene la ventaja de que es en pastoreo. Los animales están libres en el campo, no es como en un corral que están encerrados, con todo la mirada sobre el ambiente que hay, ¿no? Y el bienestar de los animales porque no están libres.
¿Y esa remolacha que está producida genéticamente ahí, o es natural?
No, son años de selección natural. El año pasado tuvimos la oportunidad de visitar establecimientos en España, invitados justamente por la empresa KW, que es la que trajo la semilla al país, y ellos en Europa no se permite la modificación genética, así que trabajan con seleccionando las plantas que se van destacando, y bueno, muchos años de selección lograron.
Es como
esto.
Mejorar la raza.
Exacto.
Vamos a buscar otro.
Sí, algo así.
Mirá vos.
Así que encontraron este cultivo, que es un cultivo que se siembra en primavera de un año y recién los animales lo van a consumir en el invierno del año siguiente. Pero bueno, es un cultivo complicado en el sentido que es una hortícola y hay que estarle mucho encima, mucho control de malezas, hay mucho trabajo de investigación atrás que estamos haciendo junto con los otros INTA.
¿Y esto, por ejemplo, los productores tienen el ganado por un lado y la remolacha por otro, o se hace en forma indistinta?
La remolacha.
Claro.
Sí, señor, la remolacha.
La remolacha.
Remolón,
que no tiene, que no tiene nada que ver con la tuna, ¿no? ¿Verdad? Nada que ver con la tuna santiagueña, ¿no?
No. Bueno, pero, tiene mucha agua también.
Estamos hablando de una remolacha que mide cuánto, Gabriela.
Y hay raíces, hemos pesado así, porque es como una competencia entre productores, ¿no? Los que están en Río Negro y los que están en Buenos Aires y en Nueva Zelanda, sí, nos mandamos fotos de las remolachas hasta de 20 kilos.
No, pará, ¿qué pasa? Hoy es el día, me están tomando el pelo. Claro, ¿cómo va a pesar 20 kilos una remolacha?
Es la de Brasil, Martín.
Pero mirá el tamaño
más grande de
esa remolacha.
Son tremendas. Pero tienen mucha agua igual, gran parte de ese peso es porque tienen mucha agua. Pero bueno, son pesadas. Son algunas, la mayoría no son tan grandes, por supuesto. Pero a las vacas les encanta, es como comer manzanas.
Pero te quería decir, ¿es parte del alimento de los animales o también para los seres humanos?
No, esta es para los animales. Esta no se usa para seres humanos, porque no es la que comemos nosotros en ensalada.
Si
te haces una ensalada de eso, tenés para todo un mes.
Sí.
No, me imaginaba el efecto rojo que todos conocemos.
No,
si te
comes
una de 20 kilos.
Claro, no, estas son blancas. Vos sabés que por dentro son blancas. Es que como la azucarera, es blanca por dentro. Es un poquito distinta. Cada tanto aparece mezclada por ahí alguna planta, la raíz roja, pero normalmente son blancas.
Y las hojas se usan también, ¿no? En la planta de la remolacha.
Sí, parecen, son casi igualitas a las hojas de acelga. A las vacas, claro, les encanta, es lo que más les gusta. Primero se comen toda, sí, la hoja y después empiezan a comer la raíz.
¿Me estás diciendo vaca?
No,
me estás llamando vaca.
Le estoy contando a la audiencia que a las vacas también les gusta.
Por eso, y yo digo que me gusta, ergo,
claro,
tremendos, bueno, tremendos buñuelos de,
sí,
hoja de remolacha.
Tremendos.
Mi amigo director de este programa, Martín Russo, hace unos buñuelos tremendos de hoja de remolacha, pero en este caso... Bueno. Se usan también para que los coman los animales.
Claro, sí.
Y Gabriela, te quería preguntar, perdón Martín, pero estamos hablando,
no, dale.
¿Solamente de vacas o algún otro tipo,
no,
de
ganado? No, las ovejas también.
Ah, mirá.
En Esquel, en la zona de Esquel, la usan
y
con...
¿Y la lana no le sale rojiza?
No. En la zona de Esquel también la usan con las ovejas y muy bien. Les va muy bien.
Es muy buena, la apreciación de Adrián. Porque si las ovejas comen mucha remolacha roja, ¿no será que tiran lana roja en el futuro?
Ahorrás en teñido.
Sí, igual la primera vez que fuimos al frigorífico, con una tropa que se había alimentado de remolacha, estaban todos intrigadísimos. ¿Va a tener la grasa,
claro,
rosada? ¿Cómo va a ser? Ah. Pero no. blanquita
nada que
la
ver,
grasa.
Nada que ver. ¿Y cuándo se dan cuenta? ¿Cómo es que nace esto de darle de comer remolacha? Este tipo de remolacha de los animales, ¿hace tiempo que lo vienen trabajando?
Y venimos trabajando nosotros desde el 2018, pero ya te digo, por un viaje que hicieron productores y profesionales de la provincia a Nueva Zelanda, y allá lo vieron y bueno, se pusieron en campaña para poder importar las semillas y empezar a probar.
Y perdón que te interrumpa, Gaby, pero pienso que debe darle un engorde especial a la ganadería, ¿no? Alimentarlos así.
Sí, porque es muy natural, ¿no? Están en el campo, están caminando, van, es como libre, ¿no? No es como estar encerrado en un corral, entonces...
Sí, tiene... ni hablar, no es un field dog ni loco, nada,
claro,
de eso.
Claro, entonces, bueno, pero engordan mucho, ¿eh? Por día engordan más de un kilo.
¿No le produce diabetes?
No se lo medimos. La verdad, no lo medimos.
Es una opción.
Podría ser, sí. Pero bueno,
¿qué día tengo hoy, por Dios?
La carne es muy sana, digamos, para nosotros.
Claro.
Porque bueno, tiene esa característica de ser a pasto, ¿no? Claro.
¿Y qué, perdón, qué porcentaje, por ejemplo, acá en nuestro valle se está adaptando o está queriendo alimentar al ganado con este producto?
Y mira, en nuestro valle inferior hay cuatro productores que han trabajado con remolacha, por lo que te decía antes, que es un cultivo hortícola y que hay que estar encima, claro, y no es que tiramos la semilla y a los 6 meses venimos a comer la remolacha,
claro,
con los animales. Entonces, bueno, no es para cualquier productor, tiene que ser algún productor
es como que tenga... un forraje, ¿no? Como estamos habituados a ver el forraje, que también se dedica para eso.
Claro,
esto
claro.
Necesita su tiempo,
sí,
su cultivo.
Y maquinaria especial para la siembra, que no la tenemos, entonces hay que hacer adaptaciones. Bueno, es todo, se está creciendo, digamos. Es todo un trabajo de mostrar qué es el potencial que tiene. Porque, bueno, te cuento que en el invierno acá, en los valles nuestros, no crece mucho pasto, en realidad. No hay mucho que darle.
Claro, es una opción.
Claro,
es una opción interesante.
Esta es una opción para el invierno, sí. Da mucha comida en
buenísimo.
El invierno.
Buenísimo.
Bueno, hay
buenísimo.
Que decir que esto... perdón, sí. Martín. No,
dale.
Decía, lo debemos a la tarea que realiza el INTA, ¿no? Justamente sí, de incorporar tecnología al agro, en este caso, a través de la investigación y todo el
¿Lo trabajo. Puedo decir yo, Adrián?
Dígalo, por yo. Supuesto.
El Estado presente en cada una de estas medidas al servicio de la producción, ¿no? En este caso, o sea, ¿qué sería si no existieran institutos como el INTA, por ejemplo?
Claro.
Y
Sí. Para eso estamos, como decía un viejo locutor de un programa local, ¿no? Pues el INTA está para hacer lo que el productor por ahí no puede hacer, porque es arriesgar mucho capital. Bueno, nosotros probamos y después transmitimos.
Martín, te hago una aclaración, no sé si escuchaste antes, pero Gabriela es colega nuestra porque ellos tienen un programa, el INTA tiene un programa aquí en Radio Nacional Viedma, todos los miércoles.
Nómbralo, yo ya me estoy yendo, así que antes de irme, nombre, ¿cómo se llama el programa?
El programa se llama La Comarca Rural.
No me diga que tenés vergüenza, Gabriela.
es que no somos locutores nosotros, pero
no importa.
Mucho la radio.
Pero se llama La Comarca Rural.
Sí.
Así es.
Los jueves de 15 a 16 por Nacional Viedma, con Juan Antenao y Silvana Guerrero.
nunca mejor dicho. Chau, Adrián, chau, Adrián, chau a todos.
Abrazo,
nos vemos pronto.
Hasta la próxima.
Ha terminado este programa. Le digo, mire, estuvimos al comienzo.
Bueno, ahí se va el enlace con la TV pública. Está divertido,
muy
¿no?
Muy divertido, hacemos, sí, muy lindo.
Hacemos el enroque, sería, ¿eh? Así claro. Lo llamamos. La verdad, Gabriela, buenísimo. Está bien que en este caso en Radio Nacional Viedma se da la particularidad de que ustedes tienen el programa, entonces todas estas cosas la van informando, pero no es habitual. Uh-huh. Y muchas personas que, por ejemplo, ahora nos están escuchando, saben así en términos generales, bueno, el INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, pero ¿qué más? Y bueno, es esto, ¿no? Investigación, claro. Uh-huh. Tecnología, aportar ciencia... que sabemos mejora las condiciones de los productores, ¿no?
Claro, hay, como decía recién, ¿no? El INTA adapta, desarrolla tecnologías nuevas, uh-huh. cosas nuevas, ¿no? Pero también adapta lo de otras regiones, por alguna región como la nuestra que está como alejada, ¿no?
Sí.
Hay cosas que funcionan en otros lados y acá quizás por el clima no, pero para el productor hacer esa prueba tiene un costo que puede chocarse contra una pared y bueno, quizás uh-huh. no lo puede afrontar. Entonces el INTA un poco también ayuda en eso, ¿no?
Déjame que yo pruebo a
claro,
ver si funciona.
Y vemos, o claro. probaste esto y no funcionó, pero a ver, vinemos juntos, ¿por qué no funcionó? ¿Qué faltó? ¿Qué sobró? Bueno, es un poquito el rol nuestro.
Bueno, ya que te tenemos un minuto o menos, así dale. Hacemos el cierre. Otra cosa que así como título, después te escucharemos los jueves, pero es que esté desarrollando en este momento el INTA.
Y bueno, siempre trabajamos sobre alimentación, mejoramiento de pasturas, todo el pasto de los valles y también la evaluación del estado del pastizal. ¿No? En este momento que estamos atravesando una sequía, viendo alternativas de alimentación, eso es el centro del trabajo nuestro y también el trabajo con las cabañas, con las evaluaciones de los reproductores.
Gabriela, un golazo, ¿eh? Gracias.
Gracias por la invitación.